mira, en todas las sociedades siempre hay esa madre.
El tango.
Un pinche güey que...
Hace 100 años el tango era como
los pachucos.
Y era entre hombres, güey, además, el tango.
Reggaetoneros. Después ya, en retrospectiva...
Son las...
¡Qué chingonera!
Ahora la gente... Ajá,
anda, son las tribus urbanas, güey.
O sea, yo he oído progres, decía, no hay un baile más fino que el tango. Y yo, no, más, el tango es lo más arrabalero, güey.
El tango es un baile arrabalero.
Eso, o sea, se hizo en el arrabal, nació en el arrabal y debería mantenerse en el arrabal.
Los tangos son eso, de puta. Los cuentos de Borges, por ejemplo, sobre tangos, son en arrabales, ¿no? Que la puta le baila, luego le baila al otro, va, el otro la mata. Por la puta.
Este es el podcast 25 de libertarios.info. Bienvenidos al episodio 25 de este podcast de libertarios.info. Yo soy Hugo.
Yo soy Ángel Corro.
Eric.
Y Pepe Torra. O sea, muy también en los controles.
Muy bien. ¿Por qué nos diezman el podcast? ¿Por qué los últimos dos episodios han sido con menos gente? Eso no me late.
No, es cierto. Eso no es verdad.
El número 23 tuvo el chingo de gente.
Bien, bien. Pero sí, tratamos de que seamos todos los que somos y no nos hablemos unos encima de otros. No hablemos, sí, eso. Ustedes me entienden.
Por esa misma razón no hubo menciones esta semana. La gente no escuchó el podcast, entonces no tuvo nada que mencionar. Pero bueno, no estoy yo en sustitución de Esteban y ni ya voy a estar de planta, nada más que pues hizo falta una.
La verdad, de escuchas fue porque no participé en los podcasts y luego dio el bajón. Van a ver que ahorita me voy a participar y otra vez para arriba, güey.
Sí lo creo, ¿eh? Ángel y Eric traen a todo el público.
Por supuesto. ¿Ay? Yo sé que me aman, soy una estrella de luz. Su vestida favorita.
Eres una estela de luz.
Soy su como la galleta esa corrupta, asquerosa. Hay un artículo al respecto en libertarios.info.
¿Cierto?
Visítenlo. Se llama Estado versus Mercado en una imagen.
Ese es un artículo del Rincón Randiano de...
Android.
Claro.
Sí se llama.
Por supuesto. Del Rincón Objetivista de Ángel Corro. Está en el sitio www.libertarios.info. Por cierto, hemos tenido un cierto interés. Judson Anglin me preguntó por el podcast, Pepe Torra, y me dijo, entiendo que tienen un podcast, ¿qué temas han tratado? Para un asunto que pronto sabrán, que tiene que ver con Liberty, no es Liberty Fund, con
Laissez-faire
Books. Exacto.
Bueno, yo antes de comenzar ya con los temas serios, quiero hacer las efemérides del mes. No estaba en el último podcast, entonces se fueron algunas y hay una muy relevante.
Habemos, papá.
2 de marzo. ¿Eso no? ¿Eso qué?
Francisco 2
de marzo,
primero.
Aniversario del nacimiento de Murray Rothbard.
Ah, claro que sí.
Gordito
y
radical.
Y quiero, pues, de alguna manera honrar a las víctimas de los atentados del 11 de marzo en 2004 en Madrid. Pues el terrorismo es algo que los libertarios... rechazamos de manera...
No, ni lo puedes decir.
De manera tajante.
¿Quién fue Al-Qaeda?
No, lo peor del caso es que la justicia española, como toda justicia administrada por el Estado, ni siquiera ha podido esclarecer realmente quiénes son los responsables. Esos indios y árabes que arrestaron, supuestamente, terminaron saliendo libres porque no hubo pruebas tajantes.
Yo puedo asegurar que no fue.
Es como si las FARC hubiera hecho un ataque en la Ciudad de México y vinieran sobre Hugo porque Hugo pues es...
Porque Hugo es sudaca.
Porque es veneco, ¿no? Y así fue.
Sí, es veneco y está de Maracaibo, que es muy cerca de Colombia.
De Colombia.
¿No? Sí, exacto.
Entonces, pues también pues honrar a las personas que injustamente fueron encarceladas por esos atentados. El terrorismo es detestable. La violencia es detestable de cualquier manera. Nosotros nos oponemos al terrorismo de Estado también, que existe y que es solapado muchas veces, o no muchas veces, casi siempre.
Abogamos por un mundo donde todo criminal sea reconocido y no sea unos que les dan medallas y unos que sí son criminales a ojos de todos, ¿no? Es la visión anarcocapitalista y la visión libertaria y la visión incluso liberal de todo el asunto. Hubo un comentario que lo tuiteé porque se nos olvidó, y es aclarar o comentarles que, acorde con nuestra postura antipropiedad intelectual, que algún día reseñaremos más profundamente en el podcast, tenemos la música que ustedes acaban de escuchar y que escuchan a la mitad del podcast y que escucharán con todos los podcasts, será siempre licenciada bajo una licencia de Creative Commons, o sea, es gente que está de acuerdo, que no nos va a perseguir, ni que te va a perseguir a ti por compartir y hacer uso de su música.
Toda la música usada en el podcast está disponible para descarga gratuita en llamendo.org. Procuro poner mandarle a Hugo siempre para que ponga ahí las canciones. Últimamente no le he mandado los títulos de las canciones, pero
ya, los vamos a actualizar.
Ya nos ponemos al corriente próximamente. Si a usted le gustan las canciones, los puede preguntar. Si nos está escuchando en www.libertarios.info/envivo, me puede preguntar ahí en el chat quién está sonando la canción. Ya varias veces les he dicho quiénes son los cantantes. Regularmente no serán bandas conocidas porque, como dice Hugo, son bandas que se licencian bajo creativos comunes y que no están respaldadas por ninguna gran disquera de estas que financian a la RIAA, que son los responsables de encarcelar gente que comparte música en internet.
Así es, y eso es como comentario técnico de nuestro podcast. Hoy, el día de hoy tenemos, hay un tema que hemos estado, no sé, hemos pensado en más de una ocasión de repente tocar, y vamos a hacerlo hoy, porque somos una sociedad y una cultura permeada por algo que a lo mejor ni nos damos cuenta que estamos permeados, que es el marxismo.
Vamos, parias del mundo hoy, juntos por la internacional.
El hijo de comunistas es el único en el podcast que sabe la internacional. Nosotros no lo sabemos, pero todos tenemos un cierto trasfondito, al menos chairo o marxista, aunque sea cultural. Y eso es lo que vamos a explorar hoy. Yo, por ejemplo, fui esperantista y los esperantistas son internacionalistas y muchos son marxistas. Por eso ya no actúo dentro del esperantismo porque me cuesta mucho trabajo trabajar con tanto chairo, que no hemos hablado de los chairos tampoco, pero... tal vez será tema.
Pues imagínate qué chinga nos pararon a nosotros los economistas. La carrera de economía aquí en México es prácticamente chairoeconomía. En la Escuela Superior de Economía, que es del Politécnico, ahí lo peor de todo es que los maestros que más dominaban, bueno, maestros entre comillas, su tema eran los marxistas. O sea, se sabían de pe a pa los libros. Le atoraban, pero duro, duro al marxismo. Y los otros, los que le podían hacer un poquito ahí medio mella, eran pues, neoclásicos.
Pues está claro, tú estuviste en la superior, pero quien está en la UNAM igual no nos va tan bien. Creo que de lo que más hay materias en cuanto a variedad temática es de marxismo. De entrada tenemos en el núcleo básico seis materias, digo cinco cursos de marxismo. Y a los que les va peor es a los de la UAM. Digo, sobre todo en las escuelas públicas. Tengo entendido que en las escuelas privadas no dan marxismo, aunque su eje temático es Keynes.
Además, por hay un asunto.
Que no
y que te den keynesianismo, que digamos que es más funcional en la sociedad actual, sale peor.
Hay algo importante. Yo estudié en una escuela privada, no estudié economía ni estudié ciencias sociales. Sin embargo, estudié tantita economía, estudié una materia de economía.
Era decorador.
Es macro keynesiana. Ingeniero, pero sí. Pero era. Yo tuve un curso de economía y era macroeconomía keynesiana. Pero es importante porque en la misma escuela donde yo estudié, hicimos un debate hace poco, Esteban y yo, donde la contraparte era una doctora marxista de la universidad. Aunque a lo mejor en lo técnico y en lo económico, y en lo técnico de lo económico no son marxistas, pues tienen estudian sociología y estudian, sobre todo los que estudian ciencias sociales, tienen muchísimo marxismo y muchísima filosofía proclive al marxismo y muchísimo marxismo cultural. Hay que aprovechar, hay hijos de comunistas en este podcast. Hola. Y hay, exacto, y hay gente que estudió marxismo, que son, podría decirse que son expertos en marxismo porque es lo que saben.
Aparte, yo también fui comunista. O sea,
yo no, les pongo el saco, no, o sea, se lo ponen solito. Yo nunca he dicho, nunca dije Pepe, nunca dije Ángel, pero por ahí va, ahí más o menos va la cosa. Ahora, vamos a utilizar a Pepe de Penn en este Penn Sunday School de Libertades.info.
Es complicado. Yo creo que habría que empezar por el Marx filósofo.
Yo creo que habría que comenzar porque es lo más extendido dentro de la sociedad. O sea, ¿cuáles son las ideas marxistas que a mí me parece que están más implantadas? O los conceptos más populares en la sociedad mexicana. Uno es el mito de la plusvalía. Ese asunto de que te explotan y te roban lo que tú produciste. Otro es la guerra de clases. La gente en México se supercree la guerra de clases. De hecho, parece ser una auténtica guerra de clases. La clase media, no la clase baja, contra la clase alta, ¿no? Vemos los peje zombies, que son generalmente gente de clase media, de zonas urbanas de México. Quizá ellos mismos no se reconocen como marxistas, se sienten más allá de eso.
Es lo que a mí me preocupa, que hay tanto marxismo y que nadie se reconozca como
pero,
tal.
Pero son marxistas, en tanto reconocen ese asunto de la guerra de clases.
Lo que pasa me parece que hay un concepto extra, además de ese, que también está muy arraigado en México, perdón, Eric, que te interrumpa, la idea de la acumulación originaria. Creo que en México es algo que todo el mundo cree o piensa acerca de cómo se dieron las cosas, porque aparentemente la gente en México, al estar sumida en la idea de la lucha de clases, cree que en México hay propiedad privada y por lo tanto cree que hubo una acumulación originaria.
Yo tengo una propuesta ahora, una perspectiva distinta. Yo pienso que a lo largo de tu formación académica, desde que eres niño, te van implantando las semillitas de lo que es un marxismo. ¿Cómo se le diría? No primitivo, sino no es la teoría marxista como
socialismo
tal.
¿Utópico?
No, o sea, te van aventando el rollo, por ejemplo, de que no debes de buscar el lucro de niño. También te ponen la onda de que la propiedad o el dinero es malo, la propiedad es mala, todas esas cosas.
El egoísmo
cosas,
es malo, ajá, en cierto aspecto.
Entonces, cuando tú atraviesas todos esos años de formación y llegas parte en la prepa, pero sobre todo la universidad, todas esas cositas que te implantaron encajan en la teoría marxista. Entonces dices,
exacto.
Entonces dices, güey, es cierto, Marx está diciendo todo lo que yo ya sé.
¿Qué te parece si, bueno, a mí me parece eso cierto, ¿te parece si discutimos una por una las que iba diciendo ahorita Ángel? Las...
Solo quiero agregar algo a lo que dice Eric. Simplemente desde cómo se enseña la historia de México, se enseña desde una perspectiva total y absolutamente marxista.
¿Por qué?
Porque, o sea, siempre es. Hay una parte de la sociedad obtiene conciencia de clase, lucha, se revela contra la opresión. Ahí está la dialéctica y así va.
Y la historia de México precisamente está tan torcida para que encaje en esa visión.
Se enseña, ajá.
Porque, no sé, vamos, en la supuesta independencia de México, a los pueblos autóctonos les fue igual o peor. Ellos no son los que se independizaron. Fueron los que se rebelaron, fueron los criollos contra los españoles.
Vamos entonces con estos mitos marxistas que tenemos arraigados desde un principio. Creo que el primero que dijiste tenía que ver con la plusvalía, y va de la mano, me parece, con la teoría objetiva del valor, ¿no?
Bueno, mire, la teoría de la plusvalía es algo muy sencillo de explicar. Básicamente existe una jornada laboral dada, y digamos 8 horas, y lo que nos dice la teoría de la plusvalía es que cuando un trabajador trabaja 8 horas, una parte de su trabajo es para recuperar lo que llama
le
Marx
pagó el sueldo,
sus condiciones objetivas, que sería para el pago de su sueldo, y la otra parte es dicen los marxistas, un robo o un regalo para el capitalista.
Como le dicen, trabajo impago, ¿no?
Sí, es el trabajo impago, exactamente, es como lo maneja Marx en el libro. Ahora bien, esto parte de, evidentemente, es de la teoría objetiva del valor, cuando la gente no alcanza a entender o no entiende. Marx parte de una premisa falsa desde entrada, que el arreglo entre el empleado y el empleador es un arreglo voluntario, porque de acuerdo con el marxismo no hay tal arreglo voluntario, es un arreglo violento de entrada, porque determinadas leyes del proceso de acumulación exigen que haya esto que llaman los marxistas un ejército industrial de reserva para que exista gente que esté dispuesta a tomar cada vez peores condiciones de trabajo. Entonces lo que ellos dicen, y temo que haya gente que me oiga decir esto y diga, no, sí tiene razón Marx, ¿no? O sea, el asunto aquí es que cuando uno no entiende que es el trabajador el que valora su trabajo cuando es empleado, y que al menos en una sociedad libre existe la posibilidad de decir yo no me empleo a determinados niveles de sueldo, es cuando uno dice, bueno, entonces esta teoría de la plusvalía es un error, porque si el trabajador está dispuesto a tomar un determinado nivel de sueldo, es lo que vale su trabajo. Y Marx nos dice, no, el trabajo vale XY, y el capitalista se queda con una parte, que sería básicamente lo que maneja la teoría objetiva del valor en cuanto a lo que es la plusvalía.
A mí me gusta llamarle más bien no teoría objetiva del valor, porque hasta en eso está amañado el término. Esta es la idea del valor objetivo. Y sí, lo otro es teoría del valor subjetivo. Porque te la presentan, la teoría objetiva del valor, y tú dices,
bueno, pues es objetiva. La
y luego, dicen, luego ya después te llenan la teoría subjetiva del valor. No, pues es que es subjetiva.
Hayek le llama, y creo que es el, como lo manejan la mayoría de los autores economistas, teoría laboral del valor, ¿no?
Sí. Es la teoría que afirma que las que los widgets, que es el término que utilizan, por lo menos, no sé si lo utilice Marx en sus escritos en inglés, pero al menos los austríacos en sus escritos en inglés.
Alemán, ¿no?
¿Escribió Marx en inglés o en alemán?
Inglés y alemán.
Sí, porque estaba en Inglaterra cuando escribió. Ok. Como
la acción de Mises, ¿no?
Sí, exacto. El punto, la teoría laboral del valor, la teoría del valor trabajo guionada, o en inglés, the labor theory of value, lo que te dice es que las mercancías tienen valor por el trabajo que se realizó en ellas y que queda, el trabajo socialmente necesario, que pues es una reparación de esa teoría, y que queda congelado
se
incorpora a la mercancía. Bueno, la manera más fácil de rebatirla es, bueno, primero diciendo, bueno, yo puedo trabajar en un triciclo a vapor 20 años de mi vida y que sea todo lo sofisticado del mundo, y si no hay quien pague por él, el valor es exactamente cero.
Hay algo que Marx, yo creo que en su tiempo no había visto, de por sí su teoría es errónea porque se basa pues en la teoría de los clásicos, económica de los clásicos, que es falsa también.
Esto es muy cierto a lo que dice Eric, y antes de dejarte continuar, Marx no es un autor original en ningún momento. Hagan de cuenta que para crear la teoría marxista, uno tiene que agarrar a Proudhon.
¿Tienes la licuadora?
A Proudhon de un lado.
A Tomás Moro del otro.
Y a David Ricardo. Entonces, echa a los tres, al primer socialista, no estoy seguro si Tomás Moro o San Simón, pero bueno, agarra uno a un socialista básico, a Proudhon y a Ricardo, lo mete en la licuadora, y lo que resulta, lo que usted se sirve en el licuado, es la teoría marxista en general. Pero sí, Eric, nos decías.
Estaba hablando de ¿qué dije? Algo de los clásicos.
Sí.
Pero algo que se me hace muy... bueno, en tiempos de Marx, el Estado no tenía las dimensiones que tiene ahora, porque todavía estaban en una época como de transición, ¿no? De ondas monárquicas hasta que llegaron a las democracias.
Se daba por hecho que como estaban las cosas no era tan malo, en el sentido de cómo se intervenía en la vida, ¿no?
Pero yo creo que si hubiera visto el nivel de expoliación que hace el Estado en esta fecha, hubiera cambiado un poquito su teoría, ¿eh? Pero resulta que como no habla del Estado, a los chairos y a los marxistas en general no les preocupa lo que te pueda quitar el Estado. O sea, dice, sí, lo que te quita el patrón y no sé qué, pero el nivel de impuestos les vale un grillo.
Los continuadores de la teoría de Marx consideran que el Estado es un engendro del capital.
Ajá, el mismo Marx.
No, sí. Pero no lo toman, pero no lo dicen así tan seriamente los marxistas de ahora, ¿eh? O sea, sí dicen, no, es que es la burguesía, no sé qué.
Es parte de la
pero
infraestructura.
Pero en realidad nunca se centran tanto en hablar del político como tal.
Sí, lo que pasa es que la receta marxista para la revolución y la receta marxista para obtener, la receta de los socialistas utópicos para obtener la sociedad de la postescasez, y supongo que la receta, más bien, la receta marxista es, pues vamos a establecer una dictadura para hacer el hombre nuevo, y entonces pues esa dictadura, el Estado, en lugar de que lo controle el burgués, lo controla el proletariado, la clase trabajadora.
La dictadura del proletariado.
Exacto, la llamada dictadura del proletariado. Y después, una vez que ya haya cambiado el hombre y sea el hombre nuevo, todo se va a arreglar. Si su receta es un Estado más grande, que sea totalitario y que controle todos los aspectos de la vida, armado y controlado por una clase, no me pregunten cómo le hace una clase para controlar un Estado, y pues definitivamente no les va a parecer malo más Estado. El Estado no sería malo per se, el Estado sería malo en el sentido que lo controla la burguesía.
Por eso, si tú de pronto te envuelves en la bandera de la clase trabajadora, puedes fácilmente ser un dictador y estar aprobado.
Sí, porque no eres un dictador, eres un representante de la clase iluminada, que en este caso es el proletariado. Ahora, Pepe, no sé si tú tengas, porque yo he escuchado las críticas libertarias y liberales.
O sea, no, muy importante no omitir la refutación que le hace la plusvalía a
Eugen von Bombaberg.
Ese uno. Eugenio Bombaberg.
Sí. Eugenio Bombaberg.
Vale la pena. El libro está editado por el fondo de... No, es cierto, por Siglo XXI, que son La mayoría de sus libros son marxistas. Pues el libro está editado, se llama La conclusión del sistema económico Carlos Marx, que trae la refutación, bueno, trae primero sí la crítica que hace von Weizsäcker a Marx y las respuestas tanto de Paul Sweezy, marxista, como de Hilferding. No estoy seguro, pero bueno, por ahí chequenlo desde el siglo XXI.
Lo que no le cuentan los marxistas a los marxistas neófitos es lo que pasó con este debate, que, o el método en strike, ¿no? Como le dicen. La controversia sobre el método, que en una etapa es de von Weizsäcker con von Weizsäcker contra el mismo Carlos Marx, que le pregunta acerca del rollito este. Tú te lo sabes bien, el cuál era el reto que le lanza Marx, que de hecho Marx no lo contesta.
Acerca del factor tiempo.
Sí, bueno, hay una, la crítica básica se refiere a dos cosas. Primero, la incompatibilidad entre el primer tomo y el segundo, por la cuestión que todos los marxistas conocen y bien se descritica por ahí, la transformación de valores a precios, que es algo que ningún marxista ha podido explicar jamás. Y el segundo es el factor tiempo, sobre que para Marx toda la producción pareciera que fuera en el momento y por eso no considera la idea de tasa de interés.
Sí, y muy convenientemente, porque hay una explicación. Digo, a mí no me gusta en el sentido de que Marx mezcla lo positivo con lo normativo y el ser con el deber ser y la moral con la economía todo el tiempo. Pero hay una manera sencilla de refutar la relación obrero-patrón desde el punto de, si solamente incorporas la noción de tiempo, o sea, ¿con qué come el obrero mientras se vende su mercancía? Y si el patrón le está comprando ese tiempo y obtiene por ello una parte del valor que se genera, una parte del precio final de venta, yo no veo por qué tendría que haber algún problema. De esa manera se explica hasta cierto punto qué conveniente es que se te olvide el tiempo. Porque los seres humanos, sí, como diría Rothbard, no somos unos espectros, necesitamos comer para seguir vivos.
Una de las fallas que tiene es, luego empezando el libro del Capital, donde lo semejante se intercambia por lo semejante, es como una igualdad, olvidando por completo el factor subjetivo.
Exacto, porque si hubiera igualdad de valores, pues ¿para qué intercambiar, no? Si me vas a dar unos tamales y te voy a dar 15 pesos, pues ¿por qué no me quedo con mis 15 pesos y los tamales y vale lo mismo?
Desde antes del Capital, en la aportación a la crítica de la economía política.
Exactamente.
Que es el primer libro sobre economía que hace Marx, ya habla sobre eso. Incluso creo en Salario. Ay, no me acuerdo cómo se llama ese libro. Pero sí. Pero podríamos avanzar. Creo que la idea de plusvalía
está, o sea, la asumen emocionalmente. Creo que la asumimos todos, sobre todo si somos empleados, lo asumimos emocionalmente porque decimos me están explotando. Todo el mundo lo va a decir.
La gente, creo yo, que en México está más preocupada porque cobra poco dinero que porque crea que el capitalista está robando. Aunque sí existe.
No, pero el argumento común es eso, ¿no? Es que yo, ese tipo se está forrando. Bueno,
pero ahí te va otra cosa.
Está ganando un montón de dinero con mi trabajo.
Ahí te va otra cosa. El hecho de que las empresas sean las recaudadoras de impuestos le quita un poquito de.
Eso se lo pueden agradecer a su gran libertario Friedman.
Pero Milton, ¿estás Friedman de acuerdo que eso hace que tú, el empleado, bueno, el obrero, el trabajador, sienta que el que le quita el billete, que no le paga bien, es el patrón? Cuando ya le entregó 30% de su ganancia también al gobierno.
Sí, eso normalmente no lo ve. Digo, me gustaría saber qué harían si tuvieran que escribirle un cheque al gobierno una vez al año para que doliera de verdad. Por ahí de marzo, de abril, perdón, aquí. Cerca del 30 de abril le tuviera que escribir un chequecito, ¿no? Sin embargo, el empleado, pues sí, de repente puede ver cómo el patrón llega a un coche mejor que el suyo. O él llegó en micro y llegó el otro en Mercedes o lo que sea, y asumir inmediatamente que es todo el fruto de su trabajo se lo está llevando el patrón, ¿no? Es más allá de todo. Ahora, es importante.
Una de las respuestas de Marx a la crítica de von Weizsäcker. Bueno, me da mucha risa porque decía que un poco de nervios no se equivale al sufrimiento del trabajador explotado.
Sí, y por lo menos cuando yo recuerdo haber leído las hojas que leí del Capital, las 100 hojas que leí del Capital, recuerdo que hace mucho eso y me molesta bastante. O sea, son como, como si fueran axiomas, pues, cuando dice, pero ¿qué no es lo mismo el desgaste mental de un físico que el desgaste físico de un picapedrero? Y lo que le quieres gritar al libro es, no, Marx, no es lo mismo, no te hagas güey.
O sea, para empezar, eso
lo dice sin demostrarlo.
Eso haría o nos daría la idea de que hay una especie de fórmula para calcularlo, lo cual es absolutamente falso.
Sí, o sea, el desgaste no es una cantidad n igual a desgaste y te da un numerito, ¿no? Eso no, así no funcionan las cosas. Creo que, bueno, aquí quiero...
El problema ahí de la teoría sería que Marx nunca hace cálculos a nivel individual, siempre es la media. Y si hay una cosa que aportan aquellos objetivistas primitivos, aunque a Ángel le duele que los llame así, Gurdjieff y Ouspensky, es en su teoría sociológica es que el hombre medio no existe. Y la media te marca que hay, que la mitad está para un lado y la mitad está para el otro. Es una distribución formal. Pero no, el hombre medio no es algo, o sea, que exista.
La distribución
y
puede
no
ser
puedes hacer cálculo en base al hombre medio.
Claro, porque si vas a esperar que el hombre medio venga a comprar, bueno, hablando de economía, si esperas que el hombre medio venga a comprar tu producto, pues quién sabe, a lo mejor tienes que pensar en los más pobres y en los más ricos que ese hombre medio, porque, por ejemplo, nadie tiene 1.8 hijos, a pesar de que el hombre medio tenga 1.8 hijos, por decir algo.
El hombre
algo.
Medio es solo uno, el de la mitad.
¿Sabes qué me molestaba mucho de Marx, o me molesta? Su onda polilogista, de que no, o sea, tú analizas las cuestiones lógicamente.
Eso ya pasando al asunto de la lucha de clases.
O sea, tú analizas las cosas lógicamente, y él, yo creo que estaba tan cagado de los clásicos, y que no los podía rebatir, que empezó a decir que no, pues que es que hay otras lógicas.
Eso es lo que él decía, y es que creo que las grandes...
Gracias a Kant, y qué bueno que no está Esteban, porque Kant, ¿qué?
las
venganza del podcast anterior.
No, pero bravo, ¿eh? Kant, ¿qué?
Kant, ¿qué? Las grandes estrategias, de los grandes problemas del marxismo, y en un rato voy a psicologizar, pero todavía no, es que suena muy... Hay muchas cosas que suenan muy lógicas. Una de ellas es
Esteban, sí está.
Estoy jugando
el papel
de Esteban, porque se me está yendo la onda horrible.
Espectros de Esteban acá.
Sí, o sea, varias cosas dentro del marxismo, aunque no tienen lógica, te resuenan. Es más, voy a psicologizar ahorita antes del corte. Para mí, el problema es que la situación, la visión del mundo que plantea el marxismo, y en especial alimentado después por otras teorías y otras maneras de verlo, es muy parecida a la teoría de uno cuando es niño. No puedes cambiar de padres, estás sujeto a lo que ellos quieren. Lo mejor que puedes hacer para cambiar tu estado de vida es convencer al padre que te dé las cosas distinto, etcétera. Hay muchas cosas que nos resuenan emocionalmente, por eso hay más marxistas que libertarios.
Pero el marxismo no busca que te den las cosas distinto, busca aniquilar a la clase opresora.
Sí, es que tu padre aniquile a tus hermanos.
¿De qué estás hablando, weón?
Ya está psicologizando.
Ya estoy psicologizando. La visión chaira del mundo es la de un niño de no más de 10, 11 años.
Pero es luego lo que les decía. Sí,
por eso resuena. Yo lo que estoy diciendo
es
no
lo
es que sea lógico.
Decía al principio,
es que resuena.
Les decía al principio, te resuena, pero porque también ya te han insertado dos, tres semillitas desde que eres niño. Obviamente, cuando tú ya llegas a la edad, cuando empiezas a tener un pensamiento más abstracto, te cae esa teoría, que es la primera que ves en economía. Dices, güey.
Desde la preparatoria.
Este güey es un chingonazo. O sea, está diciendo todo lo que yo ya sabía o lo que quería decir.
Sí,
y
porque...
Y lo funde en una teoría que aparentemente, o sea, emocionalmente te
llega. Por supuesto que te llega. Aparte, el hecho de que... A mí me dice mucho que el hecho de que los socialistas marxistas de hoy estén buscando siempre una relación de dependencia en lugar de una relación de independencia. O sea, los venezolanos chavistas educados por la educación pública chavista, lo que están buscando es que el Estado se encargue de ellos. Y eso a mí me hace sospechar mucho.
Fíjate que esa es una crítica al marxismo que nunca me ha parecido correcta. ¿Quién es un marxista tampoco sincero? Un comunista que sabe de qué habla. No está pensando, yo pondría más bien a los keynesianos en el punto de quiero que el Estado me dé todo. El marxista que está convencido y que entiende de qué se trata esto, lo que quiere es que el Estado esclavice a todos y todos tengan que trabajar igual.
Pero ¿a poco el marxismo no hereda de los socialistas utópicos el asunto de que una vez establecida esa esclavitud, como San Simón, ¿no? O sea, una vez establecida esa esclavitud, todo va a ser tan chingón.
Cada vez
era la munición que ya se les acabó a los marxistas. Porque es algo que dejaron de hacer desde Galbraith. Dejaron de hacer eso, dejaron de pensar que ellos iban a, traer el materialismo. Bueno, materialismo no es mala palabra ahorita. El bienestar material superior, porque en tiempos de Stalin, en tiempos de Lenin, principios del siglo XX, ellos te decían, cuando yo establezca la dictadura del proletariado, aquí va a llover bienes y servicios.
Pollos rostizados.
Ah, en cada modo de producción más avanzado, se avanza más la técnica y eso, ¿no? Sí, evidentemente, en el modo de producción superior comunista, en el que la humanidad es su máximo estadio, pues iba a tenerlo. Mejor técnica.
Sí, después, se morían de hambre los cubanos y que se morían de hambre los soviéticos.
Y que sus aviones Ilyushin se caían a la mitad
de todo. Entonces cambiaron el discurso hacia, no, es que nosotros, por ejemplo, no dañamos el ambiente como los capitalistas.
Ya es la frugalidad
como nosotros virtud. Sí. O sea, jodidos, pero todos igual, es mejor, te dirían ellos.
Pero ese es el punto. Quien es un socialista sincero entiende que esto representa una dictadura. Pero ellos están de acuerdo de que tiene que ser la dictadura por el bien común.
Pero es como los liberales cuando te dicen que va a haber más bienes y servicios, sí. Y nosotros te decimos que la sociedad va a ser más moral.
O sea, por eso es la diferencia entre entre un chairo y un socialista. El chairo cree que el socialismo es que todos estén, no sé,
en palabras de familia. Corriendo por los campos.
Como una especie de orgía de felicidad.
Sí. O como dicen, o como nos dicen ahora que acaba de morir Hugo Chávez. Pero es que eliminó en Cuba o en Venezuela, ahora para el caso, que es lo peor. En Cuba eliminaron la mortalidad infantil. Y en Cuba eliminaron la prostitución.
Sí.
Y en Cuba eliminaron, o sea, cosas.
Bueno, si me dejas terminar morales. La idea, porque la cuestión es esta.
No, Pepe, no puedes terminar la idea.
El chairo cree que va a ser gente corriendo por la pradera repartiendo felicidad del gobierno. Mientras que, igual que los liberzombies, si los queremos llamar así, creen que inmediatamente después de instaurado el liberalismo, al otro día todos somos ricos. Bueno, al mismo tiempo que nosotros pugnamos por una sociedad más moral, en la que, o sea, nosotros como anarcocapitalistas, los cuatro, sabemos que lo que venga lo vamos a aguantar porque es lo moral. El comunista convencido de sus ideas sabe que va a sufrir el comunismo, pero que tiene que sacrificar el individuo por el bienestar común. O sea, la idea de todo lo que la inmoralidad es.
Que nosotros es al revés. Nosotros sabemos que en pos del individuo hay que sacrificar todas esas cuestiones que te podría dar en un momento el Estado.
Todas esas ilusiones.
Claro, que para ellos es moral. No creo que... Sí.
No, o sea, ellos no lo ven como inmoral. No. Nosotros lo vemos como inmoral.
Sí, es que, Hugo, espérame tantito. ¿Sabes qué es lo que veo a veces en Latinoamérica? Vamos a hablar de aquí porque es lo que conocemos. Que el chairo en sí no se traga la píldora de que no tenga propiedad, ¿eh? O sea, no se la traga. Él sí quiere sus cositas. Quiere que
es como el socialismo gobierno, de Venezuela.
Pero no
es el
socialismo la de gran propiedad. Como nos decía Andrés Martínez. Sí, el negocio pequeño, a lo mejor sí tu casa, pero una empresa grande, no se te ocurre.
Pero quieras o no, eso hace un piso, tal vez no tal vez no sólido, para que no atraviese el marxismo hasta el fondo.
Mira, hacen una diferenciación algunos liberales de
que eso Venezuela, ya no es marxismo puro, ¿no?
O algunos, tontería. Algunos objetivistas de Venezuela hacen la diferencia entre el socialismo vegetariano y el socialismo carnívoro, como vampiro de libro adolescente. O sea, los vampiros vegetarianos son los que nada más comen animales y no comen a la gente, no son tan peligrosos. Es la diferencia entre el socialismo vegetariano, que es el chairo, y el socialismo...
¿científico?
El socialismo, sí, el socialismo clásico, marxista, revolución, etcétera. La socialdemocracia versus socialismo. Me gustaría que habláramos un poco de esa diferencia entre socialismo y comunismo, porque la gente utiliza los términos, o sea, creo que hay una definición clásica y hay una definición que ahora se usa.
Bueno, la definición marxista, el socialismo es el modo de producción después del capitalismo, para Marx, mantiene clases sociales todavía, la clase gobernada y la clase gobernante.
Que la gobernada para ellos es...
El proletariado. Bueno, es que todos son el proletariado, porque sí, ¿no? Ya es un
tipo
proletaria, pero pues, existe todavía esa disparidad, un gobernante y los gobernados.
Y hay mucha violencia que ellos...
rasgo del capitalismo, ¿no? Según él, o sea, las jerarquías. Y en el comunismo ya no hay jerarquías, no hay Estado y no hay clases.
No hay Estado, no hay clases, no hay jerarquía.
Y todos
no
somos felices y todo eso.
Ajá, exacto. Y ellos, dicho sea de paso, durante todo este periodo de transición, que al principio se atrevían a darle número y años, ¿no? Pasaron 70 años de la Unión Soviética y tampoco pasó. En ese momento hay cualquier cantidad de violencia y esa cantidad de violencia siempre está justificada.
Es que las leyes objetivas de la historia dicen que eso va a pasar en algún momento.
No, pero los detalles, no estoy yo y siempre lo creo que lo dije en el podcast pasado, o estábamos en una discusión. Yo nunca he visto a Marx como un determinista histórico. Yo creo que el determinismo es posterior, es Stalin, porque Marx sí hacía una diferencia, decía esto va a pasar, o sea, esto va a suceder a huevo en Francia y Alemania y en Inglaterra, pero no sé qué pueda pasar en los demás países. Stalin sí dice, las leyes de la historia son las leyes de la historia y no hay ni por un lado ni para el
otro. Eso es cierto. Y es otra cosa en la que la teoría marxista falla, en que las sociedades más avanzadas industrialmente eran las más bárbaras, las más explotadoras y eran en las que primero iba a haber socialismo, ¿no?
Pero luego ya ves Usake de que no, pues es que no. Hasta que no esté implantado en todo el mundo, eso entonces es ahora sí va a arrancar ese
paraíso. Y Stalin desaparece el socialismo internacional y empieza la idea del socialismo de un solo país.
Creo que la gente no conoce ciertos episodios históricos, por ejemplo, el comunismo de guerra, ¿no? El que instauró Lenin empezando, bueno, apenas se hacía la revolución, donde sí abolieron el dinero y sí abolieron la propiedad privada y todo, y la gente se estaba muriendo de hambre y tuvieron que recular. Y la Unión Soviética reculó en más de una ocasión. En la nueva política económica, dije reculó. En la ¿cómo se llama? El nuevo plan económico, ¿no? El que sucedió con Stalin.
Sí, los planes quinquenales.
Sí, pero hubo una revolución ahí, ¿no? El nuevo plan económico. Entonces empezaron a irle cuchareando a su modelo porque se dan cuenta que la gente no come, tiende a morir. Entonces fueron reculando. O sea, eso es lo que hay que...
Eso
hay
sí que es una ley objetiva.
Sí, exacto. Y la gente muchas veces no entiende, no conoce eso. Que durante
hay que comer
la historia,
para vivir,
no, es que ya pasó la Unión Soviética. A mí me tocó vivirla de niño, escuchar, ver las noticias, pero a muchas...
Güey, están también los socialist hippies, o no sé cómo se les pueda decir, sí, donde decían, güey, es que, bueno, sí, Lenin y Stalin estaban mal, eran unos
carniceros.
Pero Trotsky...
Allende.
Ese güey sí tenía la visión.
Allende.
Está esa, Allende es admirado entre los círculos socialistas porque fue el primer socialista que trató de instalar el socialismo vía la democracia.
Fue el primer vegetariano de los socialistas.
No era vegetariano, era un tirano de mierda.
Y he leído libros
un poquito más güey que los otros.
No, es que le gustaban las flores.
De los 70 libros condenando a Stalin y aplaudiendo a Mao como si fuera la
raja.
Sí, no, Mao es la revolución cultural, como tenía que haber sido
y un
llevada.
Chingo de muertos de hambre.
Sí, no, pues digo, Mao fue el que más asesinó gente de todos los comunistas.
Que le faltó, ¿no? ¿Cuántos chinos hay ahora? Dios, qué horror.
Sí, pero si es de un quien vive con Stalin.
Y fíjate que yo
saludos
creo que,
a Nicolás Maduro,
digo,
que es igual.
Si nos vamos a muertes por habitante, probablemente estén igual. Pero en números absolutos, Mao mató muchísima más gente.
Porque a lo mejor había muchísimo más chinos.
Aparte, hay una cuestión con Mao que los espartaquistas, que son la corriente Rosa Luxemburgo del marxismo, condenan la cuestión de... Bueno, ellos creen que Mao liberó el Tíbet. Porque estaban bajo el feudalismo, una teocracia terrible. Y es cierto, el sistema económico del Tíbet era pésimo.
Permiso, nada más un inter. Quítenle sus estampitas de Free Tíbet atrás porque se ven ridículos a sus coches. Ajá. Gracias.
Hugo, que es conductor, porque es un individualista egoísta que está haciendo esta ciudad un caos.
Pero lo que pasó con Mao es que los lamas escaparon a Europa, a Europa nunca.
A la India.
A otras partes de Asia y los fueron a perseguir.
Y a Nueva York.
O sea, ya no representaban un peligro para el régimen y de todas maneras fueron a perseguirlos, a madrearlos y a balacearlos en otros países.
Esa es la liberación. Es la liberación.
Sí, como hizo Stalin con Trotsky, ¿no? Finalmente lo acaba matando aquí, en México.
A unas cuadras de acá, de hecho.
No digan la localidad del estudio, porque solamente deben saber que estamos muy cerca de los estudios Churubusco de eso, no, de Televisa, ¿verdad?
No, eran del Estado, ¿no?
Son del Estado.
Ah, estamos muy cerca. Esos son los estudios liberados, como diría un Left Libertarian, de grabación. Los estudios liberados, aquellos son los estudios estatistas. Vamos a un corte. Regresamos hablando de por qué el socialismo es imposible, por qué los austriacos ya lo demostraron hace mucho y por qué no los escucharon. Regresamos.
nightcap. Come here, let me bite that. Leave you wetter than the fountain when I pipe that. Late night, I know you like that. Light that, smoke that, sip that. It's a wrap, that's a nightcap. Cat, nightcap. Come here, let me bite that. Leave you wetter than the fountain when I pipe that. Late night, I know you like that. Light that, smoke that, sip that. It's a wrap, nightcap. Louis scarf, got your hair in a doobie wrap. T-shirt and sweatpants, damn in your booty fat. What I do to that, girl, you might be new to that. Gotta run it back every time I shoot a gap. Boo, relax, or you can shake it like I'm throwing racks. Playing catch in the bed, like how you throw it back. Take a shot to the yak, like how you throw it back. Roll up loud to the max, yeah, we blowing that. Waking neighbors out, dreams, scratching the pitching. Bet they all know my name, screaming like you riffing. Probably think we fighting, but we really kissing. After I'm through with the cut, you might need some stitching. Late night snack, do it in the kitchen. Back shots, front shots, missionaries the mission. Call of Duty with the booty, no need for perks. Overtime, night shift, the way I put it work. Nightcap, come here, let me bite that. Leave you wetter than the fountain when I pipe that. Late night, I know you like that. Light that, smoke that, sip that. It's a wrap, that's a nightcap. Cat, nightcap, come here, let me bite that. Leave you wetter than the fountain when I pipe that. Late night, I know you like that. Light that, smoke that, sip that. It's a wrap, nightcap. Freeze come out at night, show you right. That pussy so nice, make me wanna hold you tight. I said the ass mean, but them titties so nice. Fuck pillows, sleep on those all night. Cranberry and ghost, got you feeling low, saying I ain't ready for it. Girl, you talking foolish, saying that you dare me. So I hit it like a moose, come through and kick it. So we started knocking boots. Touch you once and you telling me you love me. Nasty girl, butt naked and you sluggy. You ain't gotta be my wife, I ain't gotta be a hubby. Just back shots, blowing bud and bottles of bubbly. Nightcap, yeah, you bad, but it's all good. Body like Megan's, I said it's all good. So roll out, I pour this, we gon' get lit. Then I hit it all night until it hits six. Nightcap, come here, let me bite that. Leave you wetter than the fountain when I pipe that. Late night, I know you like that. Light that, smoke that, sip that. It's a wrap, that's a nightcap. Nightcap, come here, let me bite that. Leave you wetter than the fountain when I pipe that. Late night, I know you like that. Light that, smoke that, sip that. It's a wrap, lady. I have you stuck off the realness. I'm not fronting these back shots, the realness. Better call a coroner, cause shorty, I'ma kill it. Beat it to your numb, still guarantee you feel it. You gon' turn the music up, we can do it to this verse. So your man catch up, cause he don't make you swerve. No, I bet you clean and make them tacos. 24/7, Maron, Bishop, not close. Just that beat it up right there, it's right there. You need a seat, sit that thick ass right here. One hand on your kick, the other on your sex drive rail, I be whipping them curves. Swerve, I throw you on the dresser, slam you on the bed, pin you down like a wrestler. One, two, three, 3 seconds flat, I'll have that ass sleep on my beast. Nightcap, come here, let me bite that. Leave you wetter than the fountain when I pipe that. Late night, I know you like that. Light that, smoke that, sip that. It's a wrap, that's a nightcap. Nightcap, come here, let me bite that. Leave you wetter than the fountain when I pipe that. Late night, I know you like that. Light that, smoke that, sip that. It's a wrap, nightcap.
Y regresamos con el episodio 25 de Libertarios, del podcast de Libertarios.info. Y les recuerdo las maneras de contactarnos y las maneras de escucharnos. En Twitter, @MLMéxico.
Facebook, www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
¿El correo?
info@libertarios.info.
Y nuestro sitio web, www.libertarios.info.
Sus comentarios son bien recibidos, ya sea por Twitter, por el correo electrónico. Y recuerden que nos pueden escuchar en www.libertarios.info/podcast, los episodios archivados ya, y todos los domingos a las 10 de la noche en www.libertarios.info/envivo.
Si usted está ahí, hay un chat en la página y puede compartir algunas ideas, intercambiarlas con algunos de los que están participando en el podcast.
Comentarnos la madre.
Todo se vale, aquí somos libertarios.
¿Les gusta mi voz heterosexual?
Divertido.
¿Es tu voz heterosexual?
Sí.
Está bien, no, está bien.
La otra, güey.
Puta la wea.
Ok. Digo, no hemos definido socialismo, pero me gustaría que trabajamos la definición que nosotros De repente cuando a los libertarios nosotros hablamos de las carreteras como socialismo y de no sé cuántas cosas como socialismo, nos dicen exagerados. Y bien podría ser cierto, pero es porque trabajamos una definición, una running definition de lo que es socialismo. No sé si estén de acuerdo todos los demás, hace rato la mencioné, pero lo diré. El socialismo es el control colectivo de los medios de producción. En la perspectiva marxista o de cómo sucedió hoy en la historia, siempre fue el control estatal de los medios de producción. Medios de producción de cuestiones que se pueden consumir, como fábricas, granjas.
¿En el socialismo? Sí.
En el socialismo.
Sí.
Estamos hablando de la definición de socialismo. Bien.
Siendo el Estado definido como la dictadura del proletariado y en este caso como los
modos de producción.
Sí, los medios de producción son todos. O por ejemplo, si una cuestión valorada de forma subjetiva es, por ejemplo, la educación que le das a tu hijo y educación pública, entonces es el control estatal sobre un medio de producción que es la producción de la educación para tus hijos. Eso le pasó a Ludwig von Mises cuando le dijo a Milton Friedman, son un montón de socialistas, y le pasa el día de hoy a Walter Block cuando va y se queja con los del Cato y les dice, ustedes son unos socialistas carreteros. Aquí somos unos socialistas eléctricos porque en México la electricidad está producida por el Estado de forma socialista y el petróleo también.
El metro,
el transporte público.
Y ya está, pseudoliberales que apoyan el control socialista. Gabriel Cuadriplis, control socialista de, por ejemplo, todo el transporte público. El último segmento nos fuimos diciendo, bueno, esto a lo mejor es nuevo para algunos de nuestros escuchas, y es como un pilar de instituciones como el Instituto von Mises, que es, bueno, el socialismo no funciona. Y no funciona por varias razones definidas a priori de forma silogista por los liberales hace mucho. ¿Quién comenta de eso?
Ahí está el economista. Acabas de salir, Pepe.
Bueno, primero que nada está el problema, y lo hacía ver Mises desde el principio, el problema del cálculo económico. Y no puedes definir en los planes qué cantidad de output o input necesitas para cada una de las... para producir en general.
Oye, pero espérate, ¿y la matriz de insumo producto de León Tief qué?
Me dejaron igual, yo no sé cuál es esa matriz.
Yo tampoco.
O sea... O sea, el problema aquí es que uno no puede determinar las necesidades de la población desde una oficina en el Kremlin
o en La Habana.
Y las ecuaciones famosas sujetas a restricciones.
Y ahí está el gran problema de la calculación económica, de cómo pretendemos, o al menos la economía de hoy, la economía ya de la nueva macroeconomía hacia acá. Digo, desde los marxistas ocurría, porque Marx hablaba de que podía hacer uno una, y de hecho lo hace, partiendo del hombre medio, una serie de calculaciones.
Te iba a decir desde hace rato, pero dije, ha de ser una nueva
una
palabra.
Serie de calculaciones.
De un conservador.
Ah, sí, conservador anal.
Calculancias.
Sí, una serie de cálculos en los que podía uno establecer desde...
Es como godivaciones, ¿no? Algo así. Bueno, sí que le...
Desde Nantes. ¿Cómo?
Yo no creo que María Blanco sea conservadora.
No puedes dar clase de marxismo mientras te estamos cotorreando, ¿verdad?
Terminar una idea.
Cotorreando, ¿qué tal?
Pero sí, los nuevos economistas han planteado, desde Ricardo, bueno, nuevos en teoría, la economía no liberal, ha planteado que se puede determinar las necesidades de la gente partiendo del hombre medio y de este modo planear la economía desde un punto central. Y hoy la nueva macroeconomía y varios otros institucionalistas, estructuralistas, han planteado que de hecho se pueden hasta calcular las externalidades y llegar a un momento en el que uno puede predeterminar cómo va a funcionar la economía.
Pero entonces bueno, ahí lo que están dando a entender es que si hay funciones en la economía, que es estática, porque el problema que encuentra Mises y, bueno, ya los economistas austríacos en general, es que el conocimiento se está creando constantemente. Entonces eso hace imposible que exista una función de nada.
Y es interesante que refutas clásicas a todos esos características del socialismo. E incluso parte de los problemas es que en el socialismo hay cuando muchos gerentes. Y algunos de los socialistas decían, bueno, pues sus gerentes del capitalismo nosotros los podemos hacer. Agarramos inclusive a varios cuates, a uno para cada industria, y que estén negociando y que se estén haciendo bolas. Sí, la cuestión es que ningún gerente, por ejemplo, va a destruir su propia industria. Eso es algo que solamente sucede en el capitalismo. Si el socialismo hubiera cobrado el control de toda la sociedad antes de la existencia del automóvil, el automóvil nunca... O sea, había gerentes para las vacas, para las carretas, para los caballos y para todo eso, pero ninguno hubiera dicho, ¿saben qué? Voy a mandar mi dependencia al diablo porque voy a inventar un coche. O sea, muchas de esas decisiones van inclusive en contra del interés de determinados individuos, y eso no lo puede reemplazar el capital, el socialismo.
Ahí está la principal queja de los socialistas vegetarianos, socialdemócratas o keynesianos actuales, post-keynesianos incluso.
O pseudo-liberales, tipo...
De los liberales no, porque particularmente lo que esta gente dice, que el problema del sistema no es el capitalismo como tal, sino que la ganancia sea digamos, la meta final de todo aquel que produce. Y Marx obviamente siempre manejó como que el capitalismo es esa búsqueda de la ganancia, pero los socialistas vegetarianos, como los has llamado, Hugo, pues creen que esto puede funcionar si quitamos el motivo de profit.
Que es una reedición del hombre nuevo, nada más que el hombre nuevo ahora va en bicicletas del gobierno del DF, come tofu y quiere irse a vivir a Barcelona. Es un hombre nuevo distinto.
Es el James Taggart de la rebelión de Atlas, el que se preocupa por el bien común, es que por ganar dinero, que el fin de su empresa es un fin social.
Ahora, nosotros como en tanto libertarios, no estamos en contra de que fulanito de tal tenga esas ideas.
En absoluto.
Sí, o sea, Warren Buffett es un socialista, sí, pero es su dinero el que regala.
Sí, o sea, exactamente, o sea, las ganas de hacerle bien a la sociedad, creo que aquí hay una confusión, o sea, nosotros estamos de acuerdo con todo intento voluntario, en el sentido de no agresivo, de hacerle bien a la sociedad. El problema es que, bueno, esta gente normalmente lo que aboga es por quitarles uno a unos para darle a otros, o por obligar a todos a seguir su moral, esta chaira.
Ya lo decía Bastiat en 1850 en La Ley, no estamos en contra de la filantropía, sino 1850. No estamos en contra de la filantropía, sino de la filantropía forzada. Y Rothbard reafirma ya hacia los 60s que pues qué fácil es ser filántropo si,
pues, tu dinero,
si tu filantropía no viene de tu bolsillo.
Sí, exacto. Justamente eso. Y
esa es una cuestión, perdón, los socialistas, chairos, vegetarianos o como os quieras ver, lo que quieren no es este sistema en el que todos tengan que trabajar por el bien común, como plantean los socialistas, sino que lo que quieren es que los ricos paguen por todos. O sea, ya su intento no es vamos a ser todos iguales, sino quiero que no seamos iguales, pero que esos güeyes que son, hasta podrían plantearlo, esos güeyes son mejores que yo, tienen más que yo, tienen que pagar por todos los demás.
Digo, se podría hacer ponerse en una postura muy cómoda, inclusive admitir que alguien es mejor que tú, pero eso lo vuelve un sujeto de que lo obligues entonces a proveerte. O sea, el tipo de... Es que claro, yo lo he escuchado de gente relativamente cercana. O sea, claro, es que esta gente que utiliza su coche, pues por supuesto hay que cobrarle más y más dinero por lo que quiera que sea, para entonces poner las bicicletitas estas en zonas
fifís. ¿Tú por qué eres un enemigo de la regeneración urbana?
Sí, soy un enemigo
de la idea de la acumulación originaria, en la que Marx dice que lo que pasa con el capitalismo es que en algún momento al terminar el feudalismo se repartieron la tierra y se repartieron los medios de producción entre los ricos, entre los que eran reyes ahora se volvieron comerciantes, no los reyes, los
señores feudales, los nobles,
los vasallos, todos los nobles se volvieron comerciantes, se volvieron fabricantes y ellos se repartieron toda la tierra y ahora ya para los pobres quedó. Los pusieron en libertad porque Marx habla de que en el capitalismo, para que haya capitalismo tiene que haber obreros libres. Si no son libres no les puedes extraer la idea que llamamos de la plusvalía. Entonces la cuestión aquí es que el socialista vegetariano cree en esta teoría de la acumulación originaria y hay dos clases de socialista vegetariano, el zapatista, y los digo así no porque sean del EZLN o porque sean partidarios de Marcos o de esto, sino el zapatista porque quieren ver la revolución socialista como Zapata. Zapata que lo que quería era hacer una nueva acumulación originaria en la que los pobres ahora fueran los ricos y los ricos ahora fueran pobres. Ese es uno. Y otros son los que, ok, admiten esta cuestión de que hubo esta acumulación originaria y lo que quieren es que ahora los ricos paguen por todos porque pues fueron más afortunados al momento de repartir.
No, y además es dinero que al fin de cuentas, o riqueza, pues que se la extrajeron.
Fue extraída a la sociedad.
Fue un trabajo impago.
No, que finalmente son más inteligentes, porque en lugar de que pidas la gallina de los huevos de oro, pides los huevos de oro conforme van saliendo de la gallina. Ese es el segundo tipo que hablas. O sea, ¿saben qué? Quédense ustedes con los medios de producción, porque si me los dan a mí los quiebro.
Esa es la idea de Michelle Bachelet.
Ellos lo saben. Entonces, el chiste es de, ¿sabes qué? Digo, no porque sean mejores, sino porque no son negociantes, no están acostumbrados a hacer esa administración. Entonces, lo que hago es que expropio un pedazo, no de tu riqueza, de tu ingreso. Esto es todavía más conveniente.
Estaba pensando, fíjate, que incluso el gobierno federal se ve eso, ¿no? Los priistas y eso ahora quieren, pues, según liberalizar el mercado para que haya inversión y trabajo productivo y crecimiento. Pero aumentar los impuestos para, o sea, expoliar esa riqueza, ¿no?
Para hacerlo más justo, según ellos.
Hay una anécdota que me gustaría contar. No sé si ustedes recuerdan la película de...
A Michelle Bachelet, por supuesto.
la película de Jurassic Park.
Sí, sí.
Ahí sería Michelle Bachelet. Sería particularmente gorda ahí.
En Jurassic Park, el doctor Grant, y ve que le dicen en el paseo que todos los dinosaurios son hembras. Entonces llega un punto en el que él y que la reproducción es controlada, ¿no? Y que no puede. Y él llega a un momento en el que cuando los persiguen estos
velociraptors.
No, antes unos herbívoros, gallimimos. Él encuentra un nido.
Habemos gallimimos.
Él encuentra un nido, ve los huevos y dice, la vida se abrió paso, ¿no? O sea que sin importar el cómo habían hecho puras hembras, el que usaran para completar el código genético de las ranas estas del Amazonas.
Las ranas que cambian de sexo.
Pudieron cambiar de sexo y la vida se abrió paso. Bueno, esto lo quiero llevar hacia un experimento, si no me equivoco fue Robert Owen, en Escocia, era un empresario textil, socialista utópico, les llaman a ellos, que se le ocurrió repartir en partes iguales su fábrica. Y entre todos sus obreros.
Te voy a hacer un paréntesis ahí. Escuche, gente chaira, todos los socialistas son utópicos. Todos los socialistas son utópicos.
Aunque quieran ponerle un poco de ciencia, aunque quieran bañarse de Augusto Comte, que igual era un tarado, siguen siendo utópicos.
Comte estaba loco. Bien.
Lo que pasó con Robert Owen es que él reparte la fábrica entre todos sus empleados, le da a cada uno una máquina igual para hacer textiles, le da a cada uno materia prima idéntica, y entonces los pone a trabajar y dice, ok, bueno, esto va a funcionar porque es socialismo, y dice, yo les voy a garantizar que tengan esto y esto, y o sea, la materia prima, les voy a reparar las máquinas para ver que funcione. Bueno, lo que pasa es que entonces esta gente empieza a innovar, empieza a hacer prendas distintas a las que hacían, empiezan a generar ellos mismos tinturas diferentes para poder vender cosas de otros colores, a modificar las máquinas para poder ser más productivos. El mercado se abrió paso.
Se abrió paso como los huevos de dinosaurio.
Exactamente. O sea, sí fue el mercado le ganó a la idea de socialismo.
A la pretensión de...
Porque, como estamos, el mercado es simplemente esta representación de la acción humana, y es por eso por lo que no se puede calcular. Porque Owen pudo tener todo calculado según él a priori, partiendo de un silogismo que no se puede sostener. Y no contó con que la gente obviamente iba a querer tener más que el otro, o iba a querer trabajar más fácil modificando la máquina, o simplemente conoció el mercado, tuvo información nueva y dijo, estos güeyes ya no quieren estos vestidos, hay que hacer, ¿me desconecté yo? ¿Qué pedo? Ah, no, se desconectó mi audífono. Hay que hacerlo de otra forma para que sea más fácil de colocarlo en el mercado, para que sea más fácil de venderlo, y el mercado se abrió camino.
Es que la visión socialista utópica y la socialista disque científica no toman en cuenta muchas cosas que ya hicieron, bueno, o señalaron los economistas austriacos. No toman en cuenta que la desutilidad del trabajo, no toman en cuenta el tiempo, no toman en cuenta un montón de categorías, o como les dice, no les dice categorías, Mises, principios, no. Bueno, no toman en cuenta nada de eso. Y como dices, al fin de cuentas, como uno puede querer modificar la máquina, uno puede querer no trabajar tanto. O sea, pasan tantas cosas.
Por eso, esa es la razón por la cual el socialismo solamente se ha podido imponer a través de la tiranía, porque requiere que rechaces y que reniegues de ese impulso humano de mejorar como eres.
Socialismo duro.
No, también el socialismo blando a través de la tiranía que el Estado que ya está, pues, como yo lo dije, supongo que lo dijo Arturo Dam después, o fue al revés. El caso es que yo no pago impuestos, a mí me los cobran con cierto grado de violencia, de amenaza de violencia. O sea, también hay tiranía para poder imponer el socialismo vegetariano. A lo mejor es una tiranía que estamos dispuestos a soportar hasta cierto punto. Pero quería comentar eso porque ahorita estamos hablando de economía y creo que una base de entendimiento de economía ayuda mucho, de economía real, de economía auténtica, economía que es empíricamente cierta, para poder entender un poco el asunto que hablamos hace rato. Los socialistas se quejan de que nosotros, los capitalistas, por así decirlo, nosotros, ok, producimos para ganar dinero, no para satisfacer necesidades. Y creo que un conocimiento elemental de economía te diría que, bueno, ¿para qué estás produciendo? La única manera de ganar produciendo es que tu producto satisfaga necesidades.
Así es. Generalmente acumulamos dinero no para tener pilas y pilas de papelitos impresos por el gobierno, excepto tienen bolívares inútiles.
Yo no los hice inútiles, la llegaron gente... así.
O sea, es que tú tienes dinero para satisfacer necesidades. Ajá,
o sea, tú estás con tu producción, tú estás generando a la vez. Es una valores demanda que es valor. Una demanda que tú quieres de otras cosas.
Además, mientras más.
No, y esto es una ley de sí, ¿no? O sea,
sí.
Eso es importante. Mientras más dinero tienes, más pendejadas quieres. O sea, digo, ya una vez que has resuelto pendejadas en el sentido de cosas que tienen menor jerarquía en tu escala de valores.
Menos utilidad marginal, ¿no?
Sí, o sea, todo el mundo a lo mejor tiene el deseo oculto de ser rico MacPato y bañarse en su propio dinero. Sin embargo, normalmente hay muchísimas...
¿Qué sociedad? ¿Sabes cuánta gente toca el dinero?
No, lo lavas antes de guardarlo en tu bóveda. ¿Qué marica, por Dios?
Es una sátira, ¿no, MacPato? Es
desperdicio de agua lavar el dinero.
Es una sátira.
Pero el caso es, todos tenemos esas ganas de bañarnos en nuestro dinero, pero están en distintos lugares de la escala. Probablemente curar el...
Me pareciera, perdón, Hugo, que estás hasta generalizando de más. Yo supongo que debe haber cabrones que no les interesa en absoluto.
Bueno, supongamos, pero por supuesto yo estoy combatiendo el miedo de que, de que la gente diga, cuando tienes dinero no vas a producir, ¿para qué? ¿Te vas a bañar en él?
No, para lo que voy es que eso es lo fantástico de libertarismo por encima de las demás teorías, es que a nosotros no nos importa, y como lo decía Erika hace rato, ay, güey, es que no les interesa el dinero, pues está bien, que vivan, que intercambien su trabajo por comida y con eso se mantengan.
Es más, que vuelvan al trueque si quieren.
Sí.
Sí, o sea, sí, pero eso, nosotros tenemos un principio que nos guía.
El problema del socialismo es lo que tú apuntabas.
Principio de no agresión, espera, no lo terminé ahí. Tal vez se pudieron haber quedado traumados con eso, sí.
Que para que funcione, entre comillas, o funcione un tiempo, necesitas torcer la humanidad. O sea, las características del ser humano no las puedes dejar libres porque inmediatamente la creatividad entra en juego. Entonces, si tú quieres imponer un modelo de tipo socialista o cualquier modelo para acabar pronto, necesitas que la persona o el individuo solamente pueda hacer ciertas
necesitas
cosas.
Necesitas gobernar.
Forma, y la única forma en la que tú puedes torcer todas esas variables es con la violencia.
Es que no necesitas a la humanidad, necesitas al hombre medio. Y como el hombre medio no existe, hay que forzarlo.
Sí, exactamente.
Con educación
pública. Además, le gusten tres tipos de alimentos.
Quería dieta nacional.
Como en Corea del Norte, que acaba de salir, hace poco fue noticia que se filtró pues a los medios internacionales.
¿Que en Estados Unidos come nieve?
El cartel donde venía qué tipo de cortes de pelo de hombre y qué tipo de corte de mujer, de pelo de mujer, son revolucionarios.
Pues es el estándar. En la Unión
cuatro
Soviética,
tipos de pelo de hombre y como 12 de mujer. Y entonces todo el mundo se tiene que... Y recordemos que en la China de Mao tenían su traje Mao y todos se vestían igual.
La arquitectura soviética misma, una diferencia entre las maravillas que se hacían en el lado capitalista del mundo, a esos fríos bloques universales.
Piensen ustedes.
Onda Tlatelolco, marica por Dios.
Antes de Mao, todos los chinos eran diferentes. Ese
fue el comentario racista del día de hoy.
Porque los libertarios son fachos en el fondo, eso, ¿eh?
Sí, quería poner un... No, para nada. Quería poner un ejemplo, o sea, a lo mejor una evidencia empírica de esto que hablamos. Vean ustedes en los países socialistas cómo la gran desgracia no era que no pudieran producir, porque Mises y los teóricos de esto nunca dijeron es que el socialismo no puede producir. Dijeron, el socialismo no puede producir de acuerdo con las necesidades de su sociedad. No que no puedan producir. Lo que pasaba en la Unión Soviética era tractores oxidándose en Siberia y en Moscú barriles de aceite para poner los tractores que estaban parados, campos sin segar en Ucrania y tractores que no funcionaban en Siberia, y así.
Un argumento que me ha tocado escuchar en alguna ocasión, yes, es sobre esta situación de la producción, porque yo le decía a una persona, bueno, es que en el socialismo no puedes escoger qué vas a comer, lo escoge el gobierno por ti primero, porque ellos deciden qué se va a producir. Me decían, no, bueno, es que lo puedes preparar de diferentes maneras. Está bien, pero si te dan carne...
Mira, sea, mierda frita, sí, mierda cocida, sí, o sea, mierda asada.
Vamos a suponer que es una sociedad...
Betabel rostizado.
Una sociedad...
Eso es el capitalismo.
Bueno, Giovanni Sánchez dice que los cubanos inventaron el picadillo de carne sin carne. Pues sí, esas son las pobres excusas con las que se pueden quedar.
Pues una sociedad, digamos que les va muy bien una sociedad socialista y les dan carne y les dan jitomates. Entonces puedes hacer... carne,
a la mexicana.
Carne con a la mexicana, o sea, con el jitomate picado. O la puedes hacer en caldillo de jitomate. Pero bueno, sí tienes dos o tres opciones. El hecho aquí.
Sí, pero es eso que no debería poder ser, porque eso es inventiva.
No, pero es que ¿por qué? Le digo, pero, no, yo quisiera.
Pepe Torra, en cambio del capitalismo, hay mucha gente pobre que no puede comprar esa carne.
Ah, no, pues espérame, el argumento era. O sea, yo quisiera que pues, esta gente pudiera, o sea, recibir su ingreso y decidir qué va a comer con el ingreso que tiene, ¿no? Y me decían, es que las necesidades las genera el mercado. Si no hay mercado, o sea, si la gente quiere... Me decían sobre los cubanos, ¿no? Si los cubanos están muy bien, pero como ven al mercado afuera que tiene todas estas cosas, les convence allá. Pero si no hubiera ese mercado, la gente entendería que no necesita esas cosas.
Pero eso es como fetichizar al mercado, como si fuera no sé qué. Que en realidad el mercado es cada quien.
Por eso, exactamente, es creer que el mercado es algo que existe sin la humanidad.
Un monstruo.
Pero el mercado es la acción humana. Como
ahora, ¿te has dado cuenta que mucha gente aquí, chairosa, que es vegana y le gusta comprar pendejaditas para tomar y eso, y aún así es socialista, cuando dices, güey, todas esas pendejadas que te compras son gracias al capitalismo,
Exacto, o sea, vamos, no hay té chai en Cuba. Y si hay, bueno, es otro ejemplo de...
¡Rechay!
De Chairo. Ese es otro ejemplo de mercado. En Cuba yo tenía un amigo en cuando estudiaba en la Universidad Cubana, y él decía, mira, el problema, todo el chiste del papel de baño es que cuesta un paquete de 12 rollos el sueldo de un ingeniero de un mes. No es que no haya, ¿no? Es que eso es lo que cuesta. Por supuesto, porque no están tomando en consideración la necesidad de limpiarse la cola que tiene la gente.
No, te puedes limpiar con el grano.
No, te puedo...
Total.
Pues lo que hacían era que se comían el elote y lo del centro, que allá y en el Caribe se llama tusa y aquí se llama olote. Sí. Se seca y queda como tú sabes, pachoncito. Sí. Entonces ya lo cortas.
¿Qué papel regio y qué mis nalgas?
Lo secas, entonces te limpias con el olote.
Y ahí aplica que mientras menos burros, más olotes.
Mientras más cubanos, menos olotes.
Algo así.
Estaba recordando, ahora que mencioné sobre la carta que publicó Esteban González en nuestro sitio, en el que le dan eso, ¿no? Es que es una estupidez. ¿Qué tiene que ver? O sea, no es una virtud que haya tres marcas de crema dental, ¿no? De dentífrico. Con que haya una está bien, con la que produce el Estado. ¿Para qué quieres elegir entre varias? Bueno, pues quizá la pasta que produce el Estado es de esa color blanco que pica horrible la boca, que a mí me escoce, y yo prefiero comprar otra.
Ángel, compra de la que tiene, de la que está
chispagel
azul. Sí,
chispagel.
Yo compro de esas de niños.
Oigan, están viejos.
Con forma de mora.
Sí, exacto.
Y es mi pedo.
Sí, exacto. Y además hay otra libertad que no, creo que nosotros deberíamos defender, que no es solamente la libertad a consumir la pasta dental. También la libertad de producir pasta dental. Porque ¿qué tal que yo quiero utilizar mis recursos? ¿Qué tal si mi gran ideal en la vida es hacer una pasta que no pique?
Ay, te la compraría mil veces.
Exacto, o sea, pero es una libertad que si no la defendemos nosotros los libertarios, ¿quién la va a defender?
Yo francamente, si no me arde la boca, siento que no me limpio.
Okay.
Esa es una forma en la que desfogas tu conservadurismo anal. Como tú no lo sientes...
Ya. Ok, creo que nos estamos acercando al final del programa, ¿no?
Pues,
sin embargo,
si usted quiere que sigamos hablando del marxismo...
Que si el jabón no hace espuma, sienten que no limpia.
Eso sí es cierto.
Eso es muy cierto. Nosotros nos guiamos por el principio de no agresión, y la consecuencia lógica del principio de no agresión es un mercado sano, con gente produciendo, comprando y
dedicándose... Con Colgate haciendo miles de tipos
de... Aparte, gente chaira, tienen que recordar una cosa. el sistema de precios, que yo creo que no hablamos de él, que es, digamos, la característica de un mercado, no lo inventó el capitalismo. O sea, el mercado tiene tanto tiempo como la humanidad cuando empezó a intercambiar cosas.
Cuando tenemos, no cinco, es... cuando tenemos 5 años, intercambiamos
chocolates. Creo que podríamos hacer un capítulo entero sobre precios.
¿Qué, qué es mercado?
¿Y lo, mercado que, ah, sí. Lo que pasa es que a veces dicen el mercado como y lo toman como algo propio del modelo capitalista.
No,
no, no es cierto.
O mucha gente piensa que el mercado es Wall Street nada más, que ahí la bolsa, eso es el mercado. Eso es lo que
el mercado con M mayúsculo es literal el mercado con M minúsculo de la esquina de su casa también. O sea, no solamente es el mercado de valores.
Como siempre digo, el mercado es usted cuando va a la mañana a comprar su desayuno. El mercado es usted cuando sale y compra un disco. El mercado es usted cuando compra
una pasta dental.
El mercado es usted cuando va a Calzada de Tlalpan a contratar a una prostituta. Y así.
Y así. Bien. Maneras de contactarnos. www.libertarios.info es nuestro sitio web.
Twitter, @MLMéxico.
Facebook, www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Y por correo electrónico, info@libertarios.info.
Bien, sus comentarios, mentadas, recomendaciones son bien recibidos y nos vemos dentro de una semana.
Hasta luego.
Bye.